Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Señor, en el Evangelio de Juan, maravilloso Evangelio de Juan, dice una realidad que todos tenemos que recordar. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. La vid verdadera. Es de eso que les quiero hablar el día de hoy en esta cuarentena que tenemos a nivel mundial. Y yo recuerdo por muchos años haber escuchado de parte de nuestro pastor fundador y decía, hombre, mi texto favorito es si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Mi primera pregunta fue, ¿por qué Dios pide que permanezcamos en Él? Y es porque es un principio bíblico saber que Dios es verdad y no hay mentira en Él. Aquel que se mueve de Dios abandonó la verdad y la verdad trae algo a tu espíritu que nunca antes pudiste hablar, que es libertad. Dice la palabra del Señor, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces cuando el Señor me dice que es la vida verdadera, que debo de permanecer en Él, es porque si yo permanezco en la verdad, tengo la garantía de llegar a mi destino final. La pregunta que fue en los años 80s y 90s es la misma pregunta que tenemos hoy. Si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? Esa es la gran pregunta. La religión te dice una cosa, los gurús te dicen otra cosa, los life coaches te dicen otra cosa, pero la Biblia te dice que Jesucristo es el camino a la verdad y la vida. Y que nadie, escuche bien, nadie llega al Padre si no es por Él. Cuando Él te dice que eres la verdad, no solamente te está diciendo para que creas en Él, sino los beneficios que trae su presencia. Y el primero de ellos, yo lo he escrito por acá, es que Él promete estar con nosotros. Una de las cosas que siempre nos da temor al humano por naturaleza es la soledad. Personas mayores pagan por compañía. Personas inseguras alquilan compañía. Eso lo puedes ver si tú tomas un avión, un vuelo, en cualquier revista de esas que están puestas o estuvieron puestas en estas aerolíneas internacionales, cuando te vas a ver clasificado, dice escorts, son damas o caballeros de compañía. Y yo me pregunto, ¿por qué un hombre de negocios que tiene éxito, que vuela por el mundo, que puede llegar a cualquier nivel financieramente hablando, ¿por qué pagaría por compañía? Es muy fácil, porque se siente solo. La soledad es pésima consejera. La soledad nos empuja a tener prácticas que no son prácticas cristianas. Por ejemplo, la soledad ha invitado a muchas personas a quitarse la vida. La soledad muchas veces nos invita a comer en una manera desproporcionada. La soledad muchas veces nos lleva a mutilar nuestros cuerpos. ¿Cuánta gente hoy está rodeada de personas, pero están solos? La palabra del Señor al leer el Evangelio de Juan capítulo 15, cuando dice, yo soy la vid verdadera, aquí viene la bendición. Lo primero que Él te ofrece es compañía, y compañía de la buena. Les quiero contar, queridos, que aquí en El Salvador las cosas están muy convulsionadas. Yo vi una noticia tremendamente difícil de Canadá, que algunas casas de personas mayores o asilos habían sido abandonadas por sus caretakers, los que estaban trabajando ahí. Pero en El Salvador la convulsión es otra. La convulsión es política. Y ustedes saben que somos una iglesia apolítica. No tenemos nada que ver con ellos. No salimos involucrados en nada con ellos, pero siempre hay personas que nos quieren meter en este tipo de problemas. Y cuando comienzan a atacar, lo primero que uno siente es soledad. Entonces, en esta semana estuve metido en otro lío de otro expresidente que siempre está atacando constantemente, especialmente por este problema de vicios que él tiene, y está denigrando constantemente. Y yo le decía a mi esposa, mira, es que yo estoy de acuerdo si tuviera la razón, pero estoy en desacuerdo que siempre que lo ha hecho malintencionadamente. Y pone sobrenombres y habla tonteras. Y yo dije, voy a esperar a ver quién me llama. ¿Quién me llama de mis amigos? ¿Quién me llama diciendo, estamos contigo? De los pastores locales. Pastor, no se preocupe, aquí le vamos a respaldar. Te voy a dar la noticia. Nadie llamó. Pero la palabra del Señor siempre estuvo conmigo. En los peores momentos de soledad, sea en una enfermedad, en un padecimiento o en una fiesta, tú puedes estar seguro que la compañía de Dios estará contigo. Quizá usted lo dice porque es un predicador. No, te quiero poner el fundamento bíblico. Y Mateo 20, 28 nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Ahí lo voy a pegar con Juan capítulo 15, versículo 1. Permanecer en él. Antes de hablar de compañía, guarda sus mandamientos. antes de estar hablando de que Él va a respaldar tu vida, guarda sus mandamientos. Yo no estoy de acuerdo con las personas que siempre están invocando el nombre del Señor cuando el Señor en su vida no tiene un espacio. Yo estoy en desacuerdo con aquellas personas que dicen, Dios proveerá. Te voy a hacer una pregunta. ¿Puede hacerlo? Sí puede hacerlo. Pero ¿cómo vienes a pedirle un empleo si nunca honraste a Dios con tus bienes? ¿Nunca honraste a Dios con tus primicias? Ay, en nombre de Dios que alcance. No va a alcanzar si no te has puesto a trabajar. Pero voy a través de donde vengo. El Evangelio de Juan dice, yo soy la vid verdadera, ¿eh? Y usted debe de permanecer en él. Eso es todo lo que está diciendo. Pero ahora, Mateo 28, 20 nos dice, una vez más, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. A ver, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que guarda los mandamientos, no por obligación, sino por convicción, puede contar con el respaldo de Dios. A ver, muchas veces yo me he puesto a analizar con esto que les decía, que está muy convulsionado El Salvador, porque en una llamada telefónica, y aprecio y admiro y respeto a mi pastor, al pastor David Rodríguez, antes de tomar una decisión, yo hice una llamada a Canadá, donde ustedes están, queridos, y le dije al pastor David Rodríguez, pastor, tengo algo en mi corazón, y quiero oír su opinión. Dependiendo de lo que usted me diga, yo me voy a mover. Pastor, he pensado que si esta pandemia sigue golpeando a nuestra ciudad y a nuestro país, los tabernáculos a nivel nacional, construidos con los fondos de la iglesia principal, o sea, se llámese iglesias propias, los quiero poner a disposición de las autoridades. ¿Para qué? Para tener centros donde puedan atender a los que estén mayormente afectados. Llámese centro de contención, que parece que no es legal. Número dos, los que vamos a recibir a los más de 4.500 salvadoreños repatriados que se quedaron fuera de la frontera patria. Número tres, poder montar camas de hospital para que puedan ayudar a las personas. El pastor David Rodríguez, el doctor, no tardó ni 30 segundos en decirme, Checo, creo que tu papá hubiese hecho lo mismo. Con esa confirmación, yo dije, aquí me voy. Aquí le damos con eso. Colgamos, le agradecí al pastor, gracias pastor por la confianza y por el consejo. Al día siguiente hablo con mis directivos, digo, he tomado esta decisión, ya la consulté con mi pastor y él me da el aval. Y así comenzamos a trabajar. Pero cuando esto comenzó a crecer, las personas que hoy están, queridos, albergadas en estos centros de retención, específicamente en uno, porque hay varios templos que están siendo ocupados hoy, pero uno, que es Gamaliel, el más grande, el más caro, el seminario teológico, que no tiene pastores, que no tiene maestros porque estamos en cuarentena, decidimos entregar y firmamos un contrato donde dice que no hay ningún tipo de renta, ningún tipo de compromiso, sino los gastos que ellos generen en agua y en electricidad. Hasta el wifi les regalamos. Cuando esto comenzó, comenzaron los ataques y comenzaron las publicaciones, y quiero contarles que la gente que está ahí no está ahí por su gusto. La gente que está ahorita en Gamaliel es gente que fue detenida fuera de sus hogares en los horarios, en ese toque de queda, si quiere que lo llamemos de una manera lógica, que el gobierno había puesto. ¿Y qué sucedió? Están ahí de mala gana. Entonces eso ha generado un estrés tan grande y unos ataques tan grandes que me llevó a mí a ponerme de rodillas y decirle, Señor, pero están haciendo algo mal. Señor, estamos haciendo las cosas bien. Y como se lo decía a usted hace unos minutos, le decía a mi mujer, amor, no nos pueden mal si estamos haciendo el bien. Y esta es la buena noticia. Jamás, a ver, dígalo conmigo en la casa. Jamás, no le escuché, dígalo conmigo. Jamás el mal vencerá al bien. Entonces, si yo permanezco en él y él en mí, si él es la vid verdadera y yo guardo sus mandamientos, aquí está mi garantía. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahora, quiero hablar de algo muy importante, haciendo un paréntesis. ¿Cómo saber cuando la promesa de Dios es para mi vida o no? Ojalá el doctor Rodríguez en estas exposiciones algún día nos bendiga con eso. Pero voy a darte una clave. Si existe la condicional sí, si cumples, si guardas, si lees, si me escuchas, si te arrepientes, esa promesa aplica para ti. Pero si hay una promesa en la Biblia que fue dada específicamente al pueblo de Israel, mucho cuidado. Esos solo son anclajes de mi fe, para entender que Dios cumple sus promesas. Pero mire dónde vengo ahorita, le estoy explicando que la condicional sí en una promesa de Dios pueda que sea para ti. Pero le doy un ejemplo. Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las... Okay. ¿A quién se lo dijo? A su pueblo. ¿Está la condicional sí? No. Cambio otra. Si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi... Si. Ah, sobre el cual mi nombre se invocar, y oraren y buscar en mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces, ah, esta se aplica. Pero voy otra vez de donde vengo. Cuando permaneces en la vida verdadera y cumples los mandamientos, perdóname lo que te digo, pero Dios es Dios. A Dios no le quedará otra alternativa más que reprochar, reprender y respaldar. Reprochar, reprender y despachar. ¿Qué? A sus hijos. Reprenderé por vosotros al devorador, nadie te va a poder hacer frente. ¿Y qué va a hacer? Respaldarnos a nosotros. Entonces, lo que Dios te está ofreciendo hoy, si permaneces en la vida verdadera, pues obvio, es salvación donde va a terminar mi sermón. Pero donde comenzó, es que Él te ofrece compañía. Lo leo una vez más. Mateo dice la palabra 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os enseñaba. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, punto. Y aparte dice, amén, que se traduce, así sea. Amigo y hermano, cuando usted entra y compra un vuelo para ir a cualquier otro lado, cuando se podía volar con libertad, su boleto tiene un código. Su boleto no solo tiene un número de asiento, sino que el código de su boleto me dice cuáles son las prestaciones que usted tiene. Usted puede ir en business, usted puede ir en clase turística, o puede ir en first class, dependiendo de lo que usted pagó. Ese código le dice a qué tiene derecho. Y cuando tú permaneces en el Señor, tu código dice que tienes el respaldo y el derecho de que Él esté contigo todos los días de tu vida. Pero dirá, pastor, ¿qué tiene que ver la cumplir los mandamientos? Amigo, que nadie puede ayudar a aquel que no lo quiere. Dios no puede ayudar a una persona que le rechaza. ¿Cómo puedes decirme desde la comodidad de tu hogar cuando tuviste el privilegio de congregarte? ¿Cómo puedes decirme desde la comodidad de tu trabajo que pudiste haber llegado y simplemente no llegado porque te importó lo que sea que le quieras poner? Pero cuando cumplías, cuando llegabas, cuando haces memoria, Dios dice, yo voy a acordarme de ti, yo te voy a honrar y te prometo compañía. Mucho cuidado, yo tengo algunos amigos que son predicadores, otros son motivadores, otros son teólogos, otros son coaches de vida, pero mucho cuidado, porque muchas veces nosotros como predicadores te ofrecemos cosas que la Biblia no dice. De algo puedes estar seguro, si tú permaneces en la vida verdadera, por naturaleza vas a cumplir los mandamientos del Señor. Porque te nace, porque el Espíritu de Dios está en ti. Por ende, vas a contar con su compañía. Otra cosa que el Señor te da cuando permaneces en la vida verdadera, querido, es protección. Protección. Es impresionante. Tú sabes que en El Salvador la criminalidad está un poco fuerte. Este fin de semana, de una manera inexplicable, hemos tenido 31 asesinatos. Esto no sucedía. Han habido 3 despuntes de asesinatos en El Salvador, uno de ellos en este fin de semana. El presidente de la República es un joven, está tratando de hacer lo mejor, todo su equipo de trabajo. Señores, dijeron, vengan para acá, vamos a encerrar a todos los pandilleros y no tienen derecho a respirar ni nada. Ok, perfecto, no hay problema. Pero ¿sabes qué? La noticia, viendo ahorita redes sociales, antes de comenzar este enlace, y gracias por el privilegio, acribillaron a un joven en una camioneta Cherokee en la carretera de aquí, del oriente del país. Y dice, señor, y estaba aquí con otro amigo dándome testimonio, que acaba de salir de la oficina de 52 años con su hijo de 26. Y me dice, pastor, una de las cosas que Dios me regaló cuando vine a esta iglesia fue su protección. Él es un hombre, es un empresario. Él vende las luminarias LED. Tiene un contrato con las alcaldías en El Salvador tan grande que él las importa directamente desde China, un tipo de luz LED que la puede botar, le puede tirar con un BB gun, no la va a quebrar. Es un tipo muy próspero. Entonces le pregunto yo, ¿a qué se refiere? Le digo yo, con protección. Mire, pastor, me dijo, aquí donde me ve, yo no ocupo carro blindado, yo no ocupo armas de fuego, yo no... ¿Cómo viene esa seguridad a tu vida? Hombre, por la presencia de Dios. Hombre, por permanecer en ese respeto que tenemos a Dios y guardar su mandamiento. Le voy a contar por qué. Porque la misma palabra dice, que uno de los grandes conocidos de la Escritura dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Que lo vas a atravesar, lo vas a atravesar. ¿Que vas a tener la duda? Vas a tener la duda. Pero ya te dije que tiene su compañía. ¿Y ahora qué tengo? Su protección. Yo tengo un perro en casa que se llama Ozzy. Ozzy, no crean que por Osito, porque ese es muy tierno. Ozzy como el cantante de rock de los años 80, así se llama. Y es un animal peludo que pesa como 85 libras. Y cada vez que llego a la casa, si yo comienzo a actuar como que uno de mis hijos me agrede, o como que la esposa mía me agrede, inmediatamente ese animalito, por fidelidad a su amo, salta en contra de la persona. No tiene una idea. Un día lo voy a subir a TikTok para que me vean por ahí, pero no tienen una idea. Y digo, yo me siento seguro. Y mis hijos, cuando se acercan a mí y el perro lo tengo cerca, papi me dice, es que cuando Ozzy está contigo yo le tengo miedo. ¿Por qué? Porque él me ofrece su protección. Yo no estoy comparando a Dios con esto. No, no, no. Lo que estoy queriendo decir es que si un animalito puede cuidarte de una agresión, que si un arma de fuego puede cuidarte de un asalto, que si un vidrio blindado puede cuidarte de un disparo, ¿cuánto Dios no podrá cuidar de nosotros? La palabra del Señor, queridos, en Génesis 28:15 dice, he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Lo primero que beneficia al cristiano al estar en la vid verdadera es la compañía. Lo segundo que te beneficia al estar en la vid verdadera es la protección. La Biblia dice que no hay un arma forjada que te pueda tocar. Amigo y hermano, estamos vulnerables. Hablaba con uno de los pastores de los tabernáculos de Estados Unidos el día de ayer. Vamos a reservarnos su nombre hasta que él quiera dar su testimonio. Y a la hora que comenzamos la llamada por este mismo sistema, lo vi bien acongojado porque él dotó y está positivo de COVID-19. Lo vi en su cara, sus ojos estaban tristes, estaban apagados. Yo lo conozco, es un go-getter, le gusta el desorden y el relajo y publica. Estaba muy callado. Digo, fulano, te voy a decir una cosa. Si te ganaron la moral, te ganaron la batalla. Si te ganaron la moral, te ganaron la batalla. A ver, repítalo conmigo. Yo sé que ahorita estás cesado, que tal vez no tienes un contrato de trabajo, que te han dicho que probablemente van a reabrir. No te preocupes porque Dios te garantía, primero, compañía, y segundo, protección. ¿Contra quién? Contra aquellos que quieran hacerte el mal. Contra aquellos que quieran sacarte del curso correcto de la vida. Y cuando comenzamos a platicar con el pastor, le digo, mira, yo no voy a darte palabras de ningún tipo. Yo quiero reanimar tu corazón. Porque tenemos familias en Virginia, porque tenemos familias en New York, porque tenemos familias en New Jersey, porque tenemos familias en Europa. Tenemos diáconos de la iglesia, el pastor Elio, que ustedes conocen, del Tabernáculo de Madrid, que pelearon la buena batalla y salieron adelante. ¿Cómo lo hicieron? Dos cosas, con la compañía de Dios y con su protección. No se te olvide que siempre que habla de bendición, vas a tener que atravesar el valle. No se te olvide que la gloria de Dios la vas a ver en medio de la tribulación. Papá, si es que no hay gloria sin lucha. Qué aburrido sería que la novia con que amarraste, me gusta así, que eres mi novia, vaya pues, no, a mí las cosas fáciles no me gustan. A mí me gustaba que fuera atorrante, que no me volteara ni a ver, que me retara, que me dijera, no. Esa es la lucha. Tú vas a ver la gloria de Dios en medio de la tribulación. Y ojo, entre más grande la tribulación, más grande su gloria. Lo voy a repetir. Entre más grande la tribulación, más grande es su gloria. Claro, te vas a estar preguntando, sí, pero a nadie le pasa, yo no sé por qué a mí y a mi amigo que era un gran bolo, que era un drogadicto, que se robaba las cosas, no le pasa nada, nunca se enferman. Amigo y hermano, cuando te tiran pedradas es porque eres el mejor mango del árbol. No pierdes vista esto. Si los bobos no pesan nada. ¿Y por qué crees que Satanás le tira marar a la gente? ¿Por qué le tira matar? Yo he tenido buenos pastores en institución que justo cuando están despegando, descalabran su casa. Que justo cuando comenzaron a predicar y comenzaron a tener esa bendición de Dios, arruinaron su matrimonio. ¿Y qué pasó? No pusieron atención a los detalles. Que vamos a atravesar el valle, pero la protección de Dios estará ahí. A ver, yo me imagino al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios, cuando ya habían salido de Egipto y ven el mar. ¿Quién en la vida ha visto al mar partirse? Nadie. ¿Quién en la vida vieron la presencia de Dios de tan de cerca? Nadie. Ellos la vieron. ¿Pero qué se necesitó para esto? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Problemas? Porque en medio de los problemas está la gloria de Dios. Y te digo una cosa, la gloria de Dios, al igual que el texto de Génesis 28:15, no te va a abandonar hasta que haya hecho lo que Él dijo que haría. En tercer lugar, queridos amigos y hermanos, en medio de esta situación tan difícil, Dios te ofrece primero compañía, luego te ofrece protección y luego, me encanta, te ofrece fortaleza. A ver, diga conmigo, fortaleza. ¿Y tú crees que me dan ganas a mí de levantarme? Soy un hombre de 51 años. Me han dejado un privilegio inmenso, pero una responsabilidad inmensa. Aquí hay 500 pastores que están viendo a ver qué digo. Otros están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Unos son unos haraganes, nunca hicieron nada. Yo tuve pastores de mi organización que cuando le dije, quiero ocupar tu templo, él ya me dijo, ¿y el colegio? ¿Cuál colegio? Si nosotros no tenemos colegios, tenemos iglesias. Hay gente que me dijo, mira, vamos a colar, nosotros somos apolíticos. Sí, pero esa casa es mía y la quiero ocupar, así de fácil. ¿Tú crees que me dan ganas de despertarme cuando sé que tengo que pagar una planilla de $121,000 en El Salvador? ¿Tú crees que me dan ganas de despertarme cuando el recibo de la luz es de $27,000 en El Salvador? ¿Tú crees que tengo ganas de levantarme cuando mi factura de agua oscila entre $9,000 a $11,000? ¿Tú crees que tengo ganas de levantarme cuando dicen el pastor fulano está enfermo, el otro se murió, el otro tuvo un accidente? Claro que no, pero te digo una cosa, mi fortaleza, hablo por mí, yo no sé por ti, mi fortaleza no viene de lo que dicen, no viene de lo que leo, no viene de lo que publica, mi fortaleza viene exclusivamente de Dios, quien me llamó a hacer algo, que me va a exigir que lo termine y nunca me va a abandonar hasta que lo termine. Si ya terminé, pues Señor, aquí está la buena carrera, ayer le decía en mi casa. Mira, si las cosas se ponen mal, ya el testamento está hecho. Y todo el mundo, ay, ojalá que no, nos dijeron que me quedó a mí, dijo la señora. O sea, todo el mundo lo ve de diferente forma. Señor, le dije yo una cosa te digo, no tengo queja. Pero yo no puedo depender como ser humano de lo que dice mi gente. Yo no puedo depender como ser humano, perdón por el gobierno congregacional de allá de Canadá. No puedo depender de lo que dicen mis diáconos. Porque mis diáconos no son el pastor de la iglesia. Porque mis servidores no son el pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia no puede fallecer porque las ovejas son el reflejo de su pastor. Y todos los días con las libras de más hago la caminata. Y todos los días con las libras de más hago un par de pesas. Y todos los días con los problemas de más vengo a mi oficina. Y todos los días me levanto diciendo, let's do this one more time. Una vez más. Porque mi fortaleza no depende de lo que escribe un borracho. Mi fortaleza no depende si mis hijos quieren o no la visión. Ese es el problema de mis hijos. Mi oración es que Dios tenga de ellos misericordia, porque el ejemplo se les ha dado, la predicación se les ha dado, el consejo se les ha dado, pero Dios no ha tenido misericordia de ellos. Mi oración es que la tenga. Pero mi fortaleza no depende de por qué me abandonó fulano de tal. ¿Quieren que les cuente traiciones? Ay, hermanos. Si en esta iglesia se dan todas las semanas. Gente con la cual compartimos, comenzamos proyectos, hicimos templos, ¿qué cosas no hicimos juntos? Y al final te terminaron clavando un puñal por la espalda. Si mi fortaleza dependiera de las cosas que siento, estaría muerto. Pero mi fortaleza depende de las cosas que creo y que estoy seguro que la palabra la va a cumplir. Génesis me lo dice, 28:15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres. Ojo, siempre y cuando esté en la vid verdadera. Y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho todo lo que he dicho. Entonces Dios te ofrece, al estar en la vid verdadera, compañía, protección, fortaleza. Y aquí viene el número 4. Respuestas. Respuestas. Amigos y hermanos, hoy estoy aquí gozándome porque aunque no me lo estén preguntando, el día de hoy era la supuesta inauguración de nuestro templo. Un proyecto de $400,000 americanos en un país tercermundista. Un proyecto que está parado desde el día 1 de la cuarentena. Un proyecto con el que habíamos soñado y habíamos hablado y discutido de la inauguración. Hoy era el día de la inauguración. Y Dios no me dejó inaugurar, pero me ha dejado predicar para Canadá. Y si eso es lo que Dios me quiere dar, pues eso voy a recibir. Dios tiene respuesta. Ahora, por favor, no hagamos preguntas necias. Allá atrás de este medio de comunicación, yo sé que hay necios. Los hay, había en el primero. Yo no sé por qué me pasan estas cosas. Por mañoso, por mentiroso, por truán. Ay, yo no sé por qué yo le caigo mal a la gente, por pedante, por orgulloso. La Biblia, si algo tiene, es respuesta para cada una de nuestras inquietudes. Si es que Dios no deja vacío, papá, no has leído la Biblia, ahí te va a contestar el Señor. ¿Qué sucede? no permanecimos en la vid verdadera, ¿ah? Nos olvidamos que Él ofrecía compañía y lo desechamos. Nos olvidamos que nos ofrecía protección, pero yo, I gave myself assurance por mi título, por mi depósito, por mi dinero. ¿Y hoy qué vas a hacer? Si nada de eso sirve. Te lo está diciendo una persona que tiene edificios para albergar a 10,000 personas y no sirven para nada. Y ahora que los queremos hacer hospital, ahora que los queremos hacer centros de resguardo, hoy que los queremos hacer cuarentena, entonces comienzan a criticar. Entonces, ¿qué quieren? Dios te da respuestas. Eso sí, las respuestas te las va a dar a solas. Eso ya es un abuso mío. No está en la Biblia. Yo solo te voy a decir cómo lo sé. La respuesta que tú le estás cuestionando al Señor y haciendo las preguntas, te las va a responder a solas. Número uno, la caída del hombre y estamos allá en el Edén. Se comen del fruto y aparece la pregunta de Dios para el hombre, la primera de la historia. Adán, ¿dónde estás tú? No dijo Adán y Eva, no dijo Eva y Adán, porque las pastoras que andan hoy, ¿verdad? No, ¿qué dijo? Adán, ¿dónde estás tú? Primer ejemplo, él te la va a contestar a ti. Segundo ejemplo, Moisés, sube al monte, quiero hablar contigo, por favor. Que no suba ningún diácono, que no suba ningún directivo, que no suba ninguna otra persona colaboradora tuya y mucho menos que ninguna otra cosa con vida pueda tocar el monte porque voy a descender ahí. Tercera, Jesús en Getsemaní. Siempre estaba solo. Es que usted quiere hacer este gran pantomima de que Dios habló. Dios siempre ha hablado, hermano. Si la palabra del Señor ha estado ahí para nuestro beneficio. Y no solo te ofrece hoy compañía, no solo te ofrece protección, no solo te ofrece fortaleza, te ofrece una respuesta clara. ¿Quieres oír la voz de Dios? Cierra la boca. Lo voy a repetir. ¿Quieres oír la voz de Dios? Cierra la boca. Deja que Él te hable. Te va a hablar a través de la palabra, te va a hablar a través de una alabanza, te va a hablar a través de una predicación, te va a hablar a través de un ayuno, te va a hablar a través de ese momento de oración que tienes con Él. La Biblia dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabes cómo responde Dios? Con Cristo. Él es la diestra de su justicia. No hay justo ni uno, solo Él. Él te responde. Amigo y hermano, cuando nosotros estamos hablando de que Él responde, podemos citar otro profeta menor. Su nombre es Oseas. Y dice la palabra en Oseas 2:21, si lo quieres buscar conmigo. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Amigo y hermano, por favor, buscas una respuesta, búscala en el Señor. ¿Te acuerdas hace unos minutos que te conté que va saliendo un empresario de lámparas LED que tiene los contratos de todas las alcaldías acá en El Salvador? Bueno, te cuento un testimonio. Hace 20 años, él puso el primer pie en esta iglesia. 20 años. Él estaba rompiendo su hogar, estaba desesperado por la situación de su esposa y su familia. Y en aquel entonces nuestro pastor general estaba en su apogeo. Habrá tenido 56 años el pastor, por ahí, imagínate. Estaba en su apogeo. La iglesia estaba fuerte, no había filiales, no había radio, ya había tele. No había tele, ya había radio. Entonces la iglesia del tabernáculo, que son las fotos que todos ustedes ven cuando mi pastor David estaba acá, era una sola iglesia. Hoy esta sola iglesia se ha hecho 500 iglesias o más. Pero la iglesia pasaba llena. Y dice él que estaba muy molesto con su esposa. Y salió de la casa sin decirle a dónde iba. Y perdón por las palabras groseras, pero eso fue como él me lo contó hace un rato acá. Y me dice, mi mujer me dijo, ya te vas con tu amante, ya te vas para no sé dónde. ¿Y saben qué hizo? Por primera vez se vino a meter hace 20 años a la iglesia. A la hora que entró a la iglesia, dice que tenía un Miata, los que le gustan los carros, el Miata, el M5, de la Mazda, convertible, porque él es loco carros y corre carros y motos. Y dice que cuando entró a la iglesia, dijo, ¿y yo qué hago aquí? Mejor ya me voy. Cuando trató de salir, ya le habían caído 30, 20 carros atrás. Y dice que un muchacho de parqueo le dijo, estas palabras son muy salvadoreñas, varón, Dios tiene algo para usted, hombre, entre, o como diría el salvadoreño, dentre, dentre. Y dice mi amigo que entró, y desde el momento que el pastor general comenzó a predicar, me dice él en su testimonio, es como que alguien le hubiese contado mi vida al pastor, Y cada vez que él decía algo, si eso es conmigo, y cómo él sabe, ok, porque la palabra no solo te ofrece que estará contigo, que te va a proteger, que te va a fortalecer, él va a contestar. Por eso la Biblia dice que la fides, de latín fe, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo soy celoso con este texto, yo le digo, tenga cuidado, hermano. No cualquier predicador es predicador. Yo muchas veces puedo como un simple predicador. Yo le cuento más chistes que tal vez verdades bíblicas. Pero la palabra del Señor es la Biblia. Y mire cómo Dios, que ese día que el hombre se fue de acá, después de haber hecho la oración del penitente, que no está en la Biblia, pero es una confesión de fe, se fue a su casa. Y yo siempre he dicho algo. Cuando tú le entregas un corazón a Dios, Dios te devuelve una familia. Presta atención. Cuando tú le devuelves, o cuando tú le das a Dios un corazón, Dios te devuelve una familia. Porque la que estabas perdiendo, la vas a ganar por un buen corazón. Bueno, se va el Señor y las dos semanas siguientes, la mujer le seguía diciendo, ya vas con tu amante otra vez. Y él callado, sobrio, ya no bebió, siguió viniendo a la iglesia. El cuarto domingo, dice mi amigo, que la mujer le dijo, te voy a acompañar a esa tu iglesia. ¿Sabes cuál es el testimonio, amigo? Estos amigos de los cuales te estoy hablando. Nosotros les dimos las becas a sus hijos porque no tenían ni siquiera qué comer. Si te gustan los carros y eres jovencito, el carro que acaba de salir aquí del parqueo de la iglesia es un GTR de la Nissan, la edición Nismo. Si conoces de carros, haz el Google search. Nismo GTR, $142,000 sports car. Y es un hombre de 52 años que hace 20 años no tenía donde caer muerto. ¿Sabes a quién se lo dio? Su trabajo. ¿Sabes quién le dio el trabajo? Dios. ¿Sabías en quién creyó? En sus promesas. ¿Sabes quién lo fortaleció? El Señor. ¿Sabes cómo encontró la respuesta? En su palabra. Entonces, amigo, no hagas preguntas bobas. No sé por qué estoy aquí. A mí Dios no me contesta. ¿Sabes qué? Ya contestó. ¿Sabes qué dijo? ¡Que no! Dios tiene derecho a decirte que no. ¿Y por qué Dios tiene que cumplir mis peticiones? Si Él es Dios, si Él sabe de lo que tengo necesidad. Muchas veces cuando se cierra una puerta de la tierra es porque se abre una puerta en el cielo. Pon atención a los detalles. A mí me encantan estos ratoncitos que se mueven con toda libertad porque lo hacen con tanta furia para poder escapar del lugar de donde están. ¿Y cómo lo hacen? Viendo para todos lados. Usted tiene sus ojos puestos en el problema. Ponga sus ojos en la respuesta. Usted tiene los ojos hacia el suelo. Ponga sus ojos hacia el cielo. Las cosas van a cambiar. Amigo y hermano, ¿cuál fue el testimonio? Que hace 20 años no perdió su hogar y hoy vino a visitarme con su hijo de 26 años, quien ha contraído matrimonio, son una familia muy próspera, son una familia maravillosa, siguen unidos, ¿por qué? Porque se quedaron en la vid verdadera y la vid verdadera les dio esa compañía, la vid verdadera les dio protección, la vid verdadera ¿qué le dio? Fortaleza, la vid verdadera ¿qué le dio? Respuesta. Para ir aterrizando ya, queridos, la vid verdadera también ofrece algo maravilloso. Nos guiará a donde quiera que vayamos. Nos guiará a donde quiera que vayamos. ¿Sabe cuántos años ustedes amablemente me han dado el privilegio de llegar a compartir el banquete misionero y las predicaciones? Y les amo, y les honro, y les amo al pastor y a su familia, porque a mí me he metido en mil líos y nunca me dieron la espalda. Pero no ese es el tema de hoy. El tema es que estando en Vancouver, Canadá, hace 2 años exactamente en una cena misionera, era domingo por la mañana, ya había terminado todo eso, gracias al Señor hemos llegado a la meta, y el domingo en la madrugada, no sé qué hora, eran 4:30 de la mañana, en el hotel que siempre nos quedamos frente al Metro Rail Station por Metro Town, maravilloso hotel, lindo, siempre estamos ahí, se disparó una alarma de incendio. Comenzó a sonar, y yo como buen salvadoreño dije, ya se la apagaron. Usted sabe que el salvadoreño no conoce pitos, ¿no es cierto? Aquí lo atropellan y le preguntan, ¿le dolió, señor? Igual allá, comenzó a sonar la bendita alarma. Y usted sabe que uno que duerme con pijama, la pijama es un medio raro. Y yo, señor, ¿qué hago? ¿Me visto? ¿No salgo? Y de repente van a tocarme la puerta. Y me estaban diciendo, señor, tiene que salir de aquí. Yo le digo, ¿hacia dónde? Y me dice, señor, siga las luces rojas. Siga las luces rojas. Hermano, yo creí que era una broma. Cuando llegamos a la primera planta del hotel, estaba fuera todo el conglomerado, estaba un camión precioso. Yo tengo hasta video del camión de los bomberos. Divino los hombres que estaban ahí. Todo el mundo con sus trajes y sus cosas. Señor, gracias, dije yo. por esa alianza. Gracias, porque si no veo las luces no sabría qué hacer. ¿Sabe qué dice la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La manera como Dios te guía, querido, no es con los chamanes de la fe. Deja de frecuentar a los chamanes de la fe. Esta hermanita tiene una palabra. Mentira, la vieja lo que necesita es marido. Esta mujer tiene una palabra. Mentira, lo que tiene es hambre. Porque solo oran por los ricos. Ellos no oran por los pobres. Yo aquí nunca he visto a una de estas que anda con palabra en la iglesia del Escalón. Nunca le he visto downtown. Nunca. Nunca le he visto orar por un hermano indigente. Por un huele pega. No, a ellos no le dan palabra. Las que dan palabra van a las casas de las grandes doñas, que son tan importantes que ni siquiera llegan a la casa de Dios, porque quieren la bendición en delivery. ¿Eh? Get my food, el app, Hugo app. No. Mire qué curioso. Cuidado con los chamanes de la fe. Porque, mire, yo voy donde la fulana porque ella siempre me da palabra. Un cocorrón te debería dar. Porque quien puede guiarte es la palabra del Señor. Él tiene las respuestas y quiere guiarnos. Voy a poner un fundamento bíblico. Salmos 32:8. Te haré entender. Ay, esta palabra me aplique porque la Biblia no es romántica. A ver, usted en casa, diga conmigo. La Biblia no es romántica. No, no lo dijo. Dígalo conmigo. La Biblia no es romántica. La gente quiere leer el libro este como una historia de amor. No, hermano. La Biblia es la palabra de Dios. Pero cuando el salmista está diciendo en el 32:8, te haré entender. Hay dos formas. Se lo voy a decir como lo hacemos en El Salvador. El vivo a señas y el tonto a palos. Te haré entender. De una manera u otra te va a contestar. Pero bueno, vamos al punto, porque estamos hablando de que Él te guía. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta ilustración que les quiero contar, ya la han escuchado tal vez en alguna otra prédica mía, y si no, gracias por escucharnos. La familia Ballesteros, miembros de la iglesia hace muchos años, tenían un buey que se llamaba Dibujo, un buey viejo. Y este buey, todo el mundo decía, sacrificarlo y comámoslo. Esta gente, no, sacrificarlo, si este buey no sirve para nada, no. Porque este buey viejo, les he contado, le amarraban el yugo al nuevo. Y amarrado al yugo del nuevo, podía hacer la labor que tenía. Pero si dejan al nuevo con otro nuevo, los dos se distraen con cualquier cosa y no terminaban la labor. Te voy a leer el Salmo sin romanticismo. Te haré entender. Va, la vid verdadera, permanecer en la vid verdadera. Te va a amarrar a ese yugo y te va a hacer entender. Porque aunque andes en el valle de sombra de muerte, no te preocupes, el pueblo de Israel también pasó por las serpientes. Pero en medio de las serpientes Dios dio una respuesta. El día de hoy te está diciendo el Señor que Él te guiará, y esta parte sí es linda, y te enseñaré el camino a seguir. ¿Cuál es el camino? Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por quién, si no es por mí. La palabra del Señor hoy nos enseña con toda claridad que el que permanece en la vid verdadera, vamos a hacer el recuento, tiene la compañía de Dios, tiene la protección de Dios, tiene la fortaleza de Dios, tiene la respuesta de Dios y tiene la guía de Dios. Finalmente, el que permanece en el Señor puede descansar confiadamente. ¿Qué dice la Biblia? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Hermano, este tiempo de COVID-19 no nos deja dormir. El día de ayer les contaba que aquí frente a nuestro ministerio de retorno, que es un rehab center, estaba tirado un motociclista. Por supuesto, los motociclistas andan en moto. Estaba el motociclista, estaba el 12-pack de Tall Boys de cerveza, estaba su celular tirado a un lado, estaba su billetera tirado al otro, pero el hombre estaba prácticamente desmayado. Entonces comenzamos a hablar de seguridad. Pacheco, tenemos un desmayo. Y van a ver ahí al hombre donde estaba. Y le digo, mira, está respirando. Sí está respirando. Y le hablamos a la policía. En tiempos de COVID, desmayado en la calle, borracho, con moto, con celular. Y llega la policía. y nos dice, miren, nosotros no nos podemos llevar, dijo, porque no sabemos de dónde viene. Y ustedes no lo vayan a meter ahí porque puede ser un centro de contagio para todos los del Rehab Center. Y dice, pero nosotros somos cristianos, ¿qué tenemos de hacer? A ver, la familia. Y les cuento que los agentes recogieron el teléfono, del teléfono de él, y le marcaron a la familia, que mire, que aquí está su muchacho, ¿ver? ¡Ay, déjelo! Dijeron, él vuelve solo. Esta gente que está con estos problemas de adicción muchas veces no duermen porque creen que al dormirse van a dejar de respirar. Hay gente que tiene esa clavazón en la cabeza. ¡Ay, no, yo no duermo! Es que yo siento que me voy a ahogar. ¿Ah? O yo soñé que me ahogaba. Horrible, ¿ok? La Biblia nos dice que si permaneces en la vida verdadera, escucha, hermano, con deudas, con enfermedades, con padecimientos, con pecados tremendamente fuertes, vas a poder vivir y dormir confiado porque Él dará descanso a tu alma. Ahora viene la gran pregunta, amigo, después de 37 minutos de hablar con una verborrea muy rápida, ¿qué tienes que perder? ¿Qué tienes que perder? ¿Por qué es que a mí Dios no siento su compañía? ¿Por qué es que a mí Dios no me protege? ¿Por qué es que a mí Dios no me fortalece? ¿Por qué es que a mí Dios no me responde? ¿Por qué es que a mí Dios no me guía? ¿Por qué a mí Dios no me da descanso? Porque te moviste de la vid verdadera. Y la vid verdadera en esta predicación no es ir a la iglesia. La vid verdadera en esta predicación no es colaborar en la cocina del Tabernáculo Redentor. La vid verdadera de esta prédica no es ser parte de escuela bíblica aquí en el Taber Central. No, señor. La vid verdadera es mantener tu comunión con Dios de manera continua. Mira, Dios nos puso a todos de regreso en la casa. Debo de confesarlo. Yo he sido el pastor de esta iglesia por 3 años, pero pastor de mi casa por 30 días. Yo he sido el pastor para una nueva generación que se levantó por 24 años. Jóvenes, misioneros, iglesias del exterior, pero para mi casa, 30 días. ¿Tú sabes qué se siente tener una responsabilidad tan linda como es esta? Manejar una radio, un canal de televisión y los ministerios y las misiones y un equipo lindo de trabajo. Y nunca haberte tomado el tiempo de predicar en tu casa, en tu casa. Sentarte en la mesa, tomar los alimentos, decir, bueno, por favor, quédense sentados, vamos a abrir la Biblia y vamos a predicar. ¿Tú sabes qué se siente? Yo me sentía humillado porque tal vez intenté ser candil de la calle, pero siempre fui oscuridad en mi casa. Nunca tomé mi responsabilidad. Hoy Dios te dice en el Evangelio de Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. No te muevas de la vid verdadera. No te muevas de tu comunión con Dios. Si tú permaneces en la vida verdadera y en comunión con Dios, escúchate, la voy a renovar. Dios estará contigo. Dios te va a proteger. Dios te va a fortalecer. Dios te va a responder. Dios te va a guiar. Dios te dará descanso. Y la mejor de todas, Dios te va a amar. La Biblia en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, hermanos, en estos tiempos de cuarentena, ahora más que nunca, yo quiero experimentar todo lo que Dios tiene para mí, pero debo de permanecer en la vida verdadera, y la vida verdadera no está en el templo, la vida verdadera está en tener comunión para con Dios. Termino diciendo, el que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por esta congregación maravillosa que es ejemplo de amor y de obra al mundo entero. Agradezco por mi pastor, por el doctor Rodríguez, por su equipo de trabajo, por esta congregación amorosa, por cada hermano que hoy a distancia está guardando esta comunión para contigo. Yo suplico que las palabras compartidas en estos 45 minutos sean de animosidad para el que lo necesita, de reflexión para el que lo necesita y de reprensión para el que no quiere orar. Mas ahora, Señor, queremos orar por los que no te conocen. Amigos, si usted nunca ha invitado a Jesús a su vida, si nunca ha hecho la oración del penitente, ahí donde usted está, yo en El Salvador, usted en Canadá o en el mundo, ore conmigo de la siguiente manera. Diga, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname, salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar contigo por siempre. En Cristo Jesús te declaro mi Señor y mi Salvador. Amén. Muchas gracias, mis amigos de Vancouver. Muchas gracias, Pastor David. Espero que podamos vernos pronto por las fronteras acá de El Salvador y que podamos, unánimes juntos, poder vivir esta reinauguración del Tabernáculo Central. Que Dios les bendiga.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.